El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Una K-196 interpretado por este español Pedro Guerra, debajo del puente. Estamos ya en el cuarto bloque del Hueco en el Muro en este viernes 17 de marzo y vamos revisando más informaciones, pero ligado a las noticias también los temas que son parte de las vivencias de las organizaciones de nuestros pueblos, pero vinculado al tema económico. En el tercer bloque, nuestro compañero Santos nos daba cuenta de un tema bastante sensible, ¿no?, que nuestro país está viviendo en los últimos días, ligado a especulaciones sobre quiebra de bancos, la preocupación por mucha gente por adquirir dólares, una disminución de las reservas internacionales netas o informes de instituciones calificadoras de nuestras economías. Todo esto a la par de esa preocupación de muchas de nuestras organizaciones que después de la pandemia del COVID-19 están preocupadas, esforzándose por reconstituir la economía de nuestro país. Así también lo ha señalado la ministra de la Presidencia en este mes de marzo, en el que hacía un señalamiento muy fuerte respecto al papel de las mujeres en esa reconstrucción económica. María Nela Prada decía que la reconstrucción económica productiva tiene rostro de mujer. Esto durante la celebración del 25 aniversario de la Federación Sindical Agropecuario Intercultural de Mujeres Mamoré Bulo Bulo. La unidad de las mujeres es fundamental para profundizar la revolución democrática y cultural. Las mujeres serán el ejemplo como cuidadoras de su proceso y su revolución, decía la ministra de la Presidencia. Destacando, te reitero, el papel que cumplen las mujeres en esta tarea en la que estamos abocados todos, ¿no? La reconstrucción de la economía de nuestro país, sobre todo después de ese periodo del 2019-2020, la ruptura constitucional y el tema de la pandemia. Y sobre este tema, precisamente, sobre estos esfuerzos que las organizaciones de mujeres vienen desarrollando en distintas partes de nuestro país, es que nuevamente nuestra compañera Gaby Condori nos ha preparado una entrevista, esta vez yéndonos a otra región del país. Nos vamos al norte de Potosí porque Gaby conversa con Eduarda Mamani, que es de la comunidad de Chucarasi, en el norte de Potosí. Ella es parte de la Organización de Mujeres Productoras de Chucarasi. Vamos entonces con esta entrevista de nuestra compañera Gaby. Adelante, Gaby.
Continuando con el programa El Hueco en el Muro, en esta oportunidad nos encontramos con la mamá Eduarda, que viene de una comunidad del norte de Potosí. Entonces, para empezar con esta conversación, vamos a pedirle a la mamá Eduarda que se presente y que nos hable un poco de la organización de la cual ella es parte.
Mi nombre es Eduarda Mamani Rojas. La organización en nuestras comunidades, la organización orgánica, está siendo fortalecido, ¿no? Porque siempre es nuestro horizonte cuidar nuestro territorio, proteger nuestro recurso hídrico, también proteger nuestros recursos no renovables. Entonces, estamos organizados y la ideología siempre es el horizonte, ¿no? Entonces, como mujeres también nos hemos organizado. Estamos produciendo productos, hortalizas más que todo nos estamos dedicando y con visión al mercado, la producción. Es muy difícil sacar al mercado, poner a la venta, llamar cliente, por favor caserita cómpreme, es que no estamos acostumbrados. Yo un poco ya me he acostumbrado, muchos años ya me he dedicado a vender, pero mis hermanas no, pero están aprendiendo, eso es lo más valor que tiene. Las mujeres tienen que salir a vender y por lo menos generar a la semana 200 bolivianos, porque nuestros esposos no perciben sueldo. Entonces, el factor económico siempre hace falta, ¿no? A las mujeres más que todo para el estudio de nuestros hijos. Antes nomás nuestros hijos también iban a la escuela hasta quinto básico, ahora ya están pisando colegio, universidad, entonces el factor económico es muy importante para, entonces tenemos que generar y ahí estamos sacando al mercado nuestros productos. No será en mayor cantidad si poco a poco estamos ya queriendo hacer producir más para sacar al mercado. Eso me alegra bastante de la organización de las mujeres.
Qué lindo, hermano. Tal vez también contarnos un poco acerca de la comunidad de cual tú vienes, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Cómo es? ¿Qué plantitas se crían? ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué animalitos también crían? Así para que la gente también vaya conociendo a través de tu relato a tu pueblo, a tu comunidad.
Mi comunidad es en municipio Quianta, comunidad Chucarasi, y ahí tenemos también, ¿no? Ovino, vacunos. Pero estamos disminuyendo porque el territorio no es inmenso. Ahora que estamos produciendo hortalizas, entonces ya no hay también pues espacio para estar criando más ganadería, ovejas, teníamos chivas, pero están reduciendo porque ya no hay espacio para ellos. Entonces muchas familias ya lo han vendido, otros se lo han carneado. de pocas familias hay, no es que no, pero los que estamos dedicándonos, no, también las mujeres en la mañana tienen que ir a cuidar hasta tarde, pero ¿en qué tiempo también van a sembrar? Entonces, todo eso, nuestra calidad de vida es, están siendo cambiando, más dedicarse al producir producto que cuidar animalitos. Ahí estamos.
¿Desde hace cuánto es que ustedes ya vienen trabajando en esto de la producción, no? A partir de lo que tú nos estás contando, uh-huh, más o menos el estado de situación. ¿Desde cuándo es que ustedes como mujeres deciden organizarse y en esta microempresa qué están produciendo?
Sí, la producción siempre han hecho, pues, ¿no? Desde los ancestros han producido siempre, pero no con visión al mercado. Uh-huh. Eso era nuestra calidad de vida. Entonces, sí, un poco sacaban, pero no siempre como microempresa, ¿no? Entonces, hace un año nos hemos planificado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? Y entonces, ya, trabajaremos como microempresa, porque nuestra calidad de vida es, siempre ha sido así y siempre vamos a ser así. Entonces, un poquito para el desarrollo hay que aportar, pues, por lo menos un desarrollo hay que dejar a nuestros hijos. Nos hemos planificado hace un año. Al mercado hemos sacado ya el primer producto como organización. Ahora se han dado cuenta las hermanas socias, dice, ya un poquito más hay que sembrar, un poquito más recurso económico hay que generar. Entonces, ahí estamos.
¿Pero qué están produciendo, hermano?
Estamos produciendo cebolla, zanahoria, lechuga, después perejil, acelga, todo hortaliza. Y sacamos, y estamos produciendo, siempre cuidando nuestra madre tierra, producto orgánico. Nos hemos prohibido de usar químicos.
Qué lindo, hermana, y qué esperanzador también para todos nosotros y todas nosotras que podamos acceder en diversos territorios, ¿no? ¿A qué mercado sacan ustedes esto?
Nosotros estamos sacando, como no estamos produciendo mucho, pero tenemos esperanza de sacar aquí a Cochabamba, después a Oruro. Nosotros estamos sacando ahorita al municipio Chayanta y Llallagua es el mercado grande. Ahí, Uncía también.
Qué lindo, hermano. Y a partir de esto, ¿con qué limitaciones, qué problemas han encontrado ustedes a la hora de producir orgánicamente? Porque también esto es hacer una transición, ¿no? Ya estamos acostumbrados a producir de una manera, nos han enseñado, pero nosotros y nosotras ahora, ustedes, por ejemplo, están recuperando conocimiento ancestral de cómo hacían sus abuelos, sus abuelas, nos has dicho, ¿no? Entonces, ¿con qué limitaciones se han encontrado al momento de retomar este tipo de agricultura?
Sí, ha habido también ONGs que nos ya siempre orientado hacia el cuidado de la madre tierra y siempre hemos, como se dice, hemos estado pasando talleres, todo eso, el daño que nos hacen los agrotóxicos, todo eso. Entonces, como lideresa que soy, siempre estoy capacitándome en diferentes eventos sobre agrotóxicos, sobre los químicos, qué impactos en nuestro cuerpo puede haber cáncer, puede haber tumores malignos, todo eso. Siempre he informado a mi comunidad, entonces han sido conscientes y no ha sido difícil, porque siempre han estado ellos también prohibidos, desde hace años ha sido prohibido usar el químico. Entonces, ha sido fácil para nosotros. Ya están concientizados, ¿no?, sobre no manejo de los agrotóxicos.
Qué lindo. Hermana, y a partir de esto, ¿cuáles son los desafíos que como organización de mujeres ustedes se han planteado?
Desafíos serían, no mucho, no nos afecta mucho. Eso es lo que he visitado también algunos países que están en la resistencia de proteger sobre los impactos de la minería, más que todo en el altiplano, ¿no? Entonces, he tomado conciencia, habían grandes lideresas en Chile, en pueblo mapuche, lideresas que hay, también en Ecuador y El Salvador, y estado en Perú. Entonces, nos hace fuerte nuestro territorio que tenemos, ¿no? A pesar que tenemos debilidades, sobre el color político, todo eso, pero no nos afecta, porque tenemos territorio y podemos producir, y es territorios ancestrales, no es que nos han dotado un terreno fiscal, un dirigente, es ancestral nuestros territorios, así que nadie nos puede sacar de nuestros territorios, ni un color político, ni la izquierda ni la derecha, eso nos hace fuerte y producimos ahí, no percibimos sueldo y tenemos libre mercado y no nos afecta y estamos bien como mujeres organizadas.
Hermana, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿algo más que quieras recomendar a la gente? ¿Alguna reflexión que ustedes han tenido a partir de este trabajo que quieras compartir con nosotros, con nosotros?
Sí, hay algunas comunidades o algunas organizaciones. Hay también, ¿no? Bastante adelantado. Yo he estado también visitando en intercambio de experiencia un lugar al lado de Potosí, que es un lugar que es Kiwi Kiwi. Ellos siempre, desde hace años, habían estado trabajando con la hortaliza, ¿no? Entonces ahí yo preguntaba cuánto más o menos de este sembradío que tienes en la tierra, igual que de nosotros son pequeños, no son en extensiones grandes. Entonces, por lo menos de este sembradío, ¿cuánto vas a sacar, hermana? Entonces la hermana decía, por lo menos 12.000 bolivianos, entonces una cosecha. Ay, yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy así sin dinero? Sí. Voy a sacar una producción 5 meses, por lo menos 12.000 bolivianos, 12.000 bolivianos para una mujer indígena que no genera ni 10 centavos al día. Entonces, me he sorprendido, ¿no? Entonces, esos intercambios de experiencia, gracias también a las ONGs que no han sido controlados por el gobierno, nos han apoyado bastante en la capacitación y estamos haciendo práctica, y también hay otras comunidades, ¿no? Están trabajando, no dependen del Estado. Eso me alegra, ¿no? Entonces, no hay que depender del Estado. Tampoco hay mucho dinero, ¿no? Para estar queriendo depender del Estado, porque hay sueldos, se va para educación, para salud, para todo. Entonces, para el pueblo indígena, ¿será que va a haber apoyo también? Poquito, pues, ¿no? Entonces, no va a haber para que vivas un año. Entonces, nuestro producto es para sembramos para un año, pero ahora si queremos sembrar orientado al mercado, entonces por lo menos al año 2 hay que hacer también estrategias para hacer producir, ¿no? Entonces, con ese pensamiento, con esa visión, estamos como organización, y les felicito también a las comunidades que no han dependido del Estado, siempre han estado trabajando, y entonces tiene que haber también impacto, ¿no?, a otras comunidades. Ya nosotros hemos sacado, como el municipio nos ha invitado para una, ¿cómo se dice?, en exposición, hemos sacado, pues, ¿qué se dice?, en feria. En feria municipal hemos sacado, entonces los hermanos nos han visto cómo hemos producido, qué cosa. Entonces, ya nomás está impactando también nuestro trabajo. Ya otras comunidades quieren trabajar, entonces eso es lo más importante, y todos tenemos que trabajar. Estamos importando productos de Perú, cebolla, yo estoy viendo por camionadas, están por bolvos llenos, papa. Entonces, no, pues nosotros tenemos que trabajar y tenemos que complementar campo y ciudad. No tiene que haber miramiento, no tiene que haber pugnas, porque los del campo producimos para la alimentación de la yacta producen ellos el factor económico, nos compran, entonces hay una complementariedad, y siempre han nuestros antepasados han practicado la complementariedad, y tenemos que complementar. Y yo le agradezco también a los clientes que siempre me han dicho, ay, qué rico, ay, qué bueno, caserita. Entonces ahí está la complementación, y tenemos que nomás practicar la complementariedad, yacta y área de espesa y la yacta.
Qué lindo. Hermana, ¿con qué frecuencia les encuentran y dónde? Para que la gente que nos escucha desde Potosí, que están allá ustedes, o desde Norte Potosí, o hasta donde llegue nuestra radio, puedan acceder a sus productos.
La señal es muy baja, hermana. Uh-huh. No, antes la radio escuchábamos la Pío 12, era muy apreciado por los hermanos de área dispersa. Ahora no hay señal, no sale. Apenas nosotros nos informamos a las 4 de la mañana, hay un poquito de, ¿cómo se dice? Internet. Solo eso. Radios ya no. Hay FM, Radio Pío 12, pero no, totalmente ha cambiado. Antes Radio Pío 12 estaba en Rincón, a Rincón salía, pero ahora ya no hay buena señal y casi no podemos. Estamos desinformados de la información, de parte de la información, hermana.
Hermana, ¿qué días les encuentran en la feria para que compren sus productos?
Nosotros sacamos los días sábados al este, a Yayagua, el sábado y domingo. Y un día es un día martes, ahí traen las otras hermanas, ya también, a veces yo también, a veces las otras hermanas sacan. Ahora Chayanta es el día miércoles la feria, ayer han venido también las socias con su producto.
Muchísimas gracias, hermana. Ya nos vamos a estar encontrando en otra entrevista para seguir conversando de esta experiencia de producción. Para ir cerrando, ¿cuál es el nombre de la organización de mujeres allá?
La organización de mujeres es, como me he olvidado, es parece productoras integral, comunidad Chucarás, y parece que es su personería jurídica. Me he olvidado, pero más o menos es ahí.
Ya, muchísimas gracias, hermana.
El hueco del muro.
Gracias nuevamente a nuestra compañera Gaby, que nos ha preparado esa entrevista con Eduarda Mamani de la comunidad Chucarasi en el norte de Potosí. En este cuarto bloque del programa estamos ya acercándonos al final, pero todavía tenemos tiempo para compartir algunas noticias. Nos vamos a un informe que se ha producido este 16 de marzo en Ginebra, Suiza. Estamos hablando de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, compuesta por 117 países, que ha identificado al menos 7 desafíos para luchar contra la tortura. Y lo resaltante de esta noticia es que nuestro país, a través del defensor del pueblo Pedro Calizaya, ha asumido los retos. Desde el martes en Ginebra, Suiza, se desarrolla la 13ª Conferencia Internacional de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que examinó las experiencias y las prácticas prometedoras y enfoques innovadores desarrollados por las instituciones nacionales de derechos humanos de diferentes países, del que la Defensoría del Pueblo representa a Bolivia. En ese contexto, los representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos identificaron 7 desafíos: investigar de forma integral la tortura y los malos tratos, informar sobre las situaciones, incluso a nivel nacional, de los mecanismos contra la tortura de las Naciones Unidas, asesorar a los estados y autoridades a construir un diálogo a largo plazo y relaciones de confianza, establecer y cooperar con los mecanismos nacionales de prevención, efectivos e independientes, abordar los riesgos y las necesidades de las personas en riesgo de tortura. Asimismo, involucrarse y apoyar a las víctimas, trabajando con quienes defienden sus derechos, y finalmente comprometerse a acompañar como una voz colectiva a través de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, compartiendo buenas prácticas, denunciando y defendiendo contra la tortura y los malos tratos. La visión que tiene cada país es fundamental y nos aporta en abordar en distintas formas las problemáticas. Bolivia se ha identificado con los desafíos planteados en este encuentro y coadyuvará para que el Estado pueda mejorar las prácticas y se pueda evitar malos tratos y torturas, dijo el defensor del pueblo de nuestro país, quien participa de esta conferencia internacional. La sesión de intercambio de conocimientos de la reunión de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos es una oportunidad para que las instituciones nacionales de derechos humanos se reúnan y compartan mejores prácticas, conocimientos, desafíos y experiencias para abordar incidentes de tortura y malos tratos en sus respectivos países. Al concluir el evento, los países miembros determinaron la realización de la 14ª Conferencia Internacional, que será en Copenhague a finales de este 2023. Y con esa nota llegamos al final de esta entrega del Hueco en el Muro en este viernes 17 de marzo, fin de semana, así que el reencuentro en cuatro bloques será el próximo lunes, pero todavía tendremos una nueva cita en esta misma jornada, Santos.
Así es, Pablo, el reencuentro en este mismo horario, el día lunes, que tengas buen fin de semana. Y como señalas, efectivamente tenemos un resumen informativo de esta media jornada a las 12:30 del mediodía.
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar, para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen, que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas, que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.